Seguimos aquí en Nacional Resistencia y bueno, recién escuchábamos este micro que nos habla de la importancia de no tirar pirotecnia ruidosa en estas fiestas, no solamente porque afecta a los animales, sino también hay otra realidad que tiene que ver con las personas con discapacidad, a las que también se ven afectadas por los estruendos. Para hablar de esto estamos en contacto telefónico con Salomé Mesa Torres. Ella integra APADEA Chaco. APADEA es una organización que viene trabajando hace muchísimos años con son padres de personas autistas y la saludamos. Buen día, Salomé, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este espacio.
Bueno,
buenos días a todos.
Queremos saber cómo afecta la pirotecnia a las personas con autismo.
Bueno, Noelia, como ustedes saben, las personas con autismo forman parte de toda la comunidad neurodiversa, de la diversidad funcional, y esto implica que los organismos funcionan de una manera diferente a la que establece la hegemonía, digamos. En este caso, es una hipersensibilidad a los sonidos generalizada, que está dada con un funcionamiento diverso de las conexiones entre la amígdala y la corteza cerebral. Y bueno, ante cualquier mínima cuestión sonora o ambiental en general, luces, sensaciones, táctiles me refiero, todo esté como muy magnificado, algo que para nosotros es muy básico, digamos, una pequeña explosión que inclusive a algunos nos molesta demasiado. Para ellos es como un bombardeo, vamos a decir.
Sí.
Es una situación que les genera muchísimo estrés. Hace que sus conductas bueno, tengan la excitación propia de un estado de estrés muy elevado. Los neurotransmisores generan una gran liberación de sustancias y bueno, eso hace que tengan distintas conductas tales como autolesionarse, querer huir, gritar, llorar, estar en un estado, digamos, de alteración muy elevado por lo que ellos perciben como una amenaza inminente, ¿no?
Sí. Vamos a recordar, Salomé, qué es el trastorno del espectro autista, que entiendo no es una discapacidad, sino un trastorno, y quiénes lo padecen.
Bueno, mira, te cuento, Noelia, a lo mejor se sale un poco de lo guionado, pero nosotros como familias de personas neurodiversas y también personas que nos consideramos de la neurodiversidad o de la diversidad funcional, estamos tratando de construir el lenguaje en cuanto a la patologización médica que existe sobre la diversidad. Como una forma que muchas veces implica un sometimiento, una descalificación o una señalación, digamos, de los sujetos como un problema, digamos. La neurodiversidad existe desde tiempos inmemoriales y bueno, nosotros apuntamos a que se reconozca esa diversidad fuera de una patologización, porque eso también implica que entienda que esa diversidad debe cohabitar con todos y no es un problema a tratar, digamos, no es un asunto que solamente le concierna a los sujetos que tienen estas características, como nos gusta llamarles más que patología, sino a toda la comunidad educativa, administrativa, gubernamental, comunicacional y, bueno, sociedad en general, ¿no? Por supuesto. Y bueno, estas características implican tres formas de diversidad que a lo mejor están en otras personas más hegemónicas, vistas de otra manera, que tienen que ver con la comunicación, la comprensión y la socialización. El lenguaje generalmente se ve afectado desde edades tempranas, la comprensión que tienen de interpretación de la realidad, del lenguaje de otros adultos, se ve bastante limitada para cómo nosotros lo manejamos, y la socialización por esto y también por esta diversidad neurológica que yo te explico se ve afectada porque no se desarrolla de la misma manera que la desarrollan las demás personas. Y bueno, desde edades tempranas empezamos a ver que esto, para el sistema tal como nosotros lo planteamos, es una traba, pero digamos la traba A nosotros nos gusta que se visibilice esto de que muchas veces la traba se las ponemos nosotras a ellas al plantearles un mundo que no está adaptado a su diversidad, digamos, y en las que les ponemos expectativas funcionales que claramente no van a poder cumplir porque tienen otras características, ¿no?
Y en este sentido, claramente estas trabas de las que vos hablás tienen que ver con la sociedad, con lo social, con la inclusión educativa, por ejemplo, que también me parece ahí fundamental hablar también de este tema. Pero también hay, entiendo que hay grados de el espectro autista.
Sí, en realidad eso lo planteaba el DSM-4, que es un manual que todavía se usa, o como el DSM-5, como te digo, para tipificar las características como patologías, por así decirlo.
Claro.
Hay distintos grados de funcionalidad, vamos a decir, si los comparamos con la lupa funcional de este sistema y con estableciendo como base, digamos, las pretensiones que tenemos como adultos en cuanto a los niveles que tendrían que alcanzar de funcionalidad, y por ende trazamos una disfuncionalidad teniendo como medida eso. Pero claramente que sí hay una diversidad de funcionamiento que, bueno, este sistema por ahí se ha empeñado en traducirlo a niveles de funcionamiento, pero sí hay distintas características. Hay algunos que no tienen tan dañados todos los circuitos o procesos, digamos, que implican la construcción del lenguaje, otros que pueden socializar más fácilmente, otros que tienen distintos niveles de comprensión de la realidad como se la planteamos, que quizá tienen un poquito más de herramientas para manejarse en este sistema, digamos, que tiene muchas barreras. Pero sí, hay una gran diversidad de seres, no se les puede tipificar de una sola manera a ninguno, y cada caso es muy particular, digamos.
Y en tu caso, hablando de tu historia personal, quizás como madre, ¿cuál es la realidad de tu hijo o hija? ¿Y cómo tienen ustedes que pasar las fiestas de fin de año? ¿Cuáles son las precauciones que tienen que tener ante la pirotecnia que se suele tirar en estos días?
Bueno, mira, mi hijo particularmente tiene epilepsia como una de las características asociadas a su característica más general, que es el autismo. Y bueno, y lo que el sistema médico llama retraso mental, digamos, producido, digamos, por esta epilepsia, los daños que provocó en su sistema neurológico. Y bueno, la epilepsia, como ustedes saben, también es una característica que hace como que muy peligrosa la exposición de los sujetos a situaciones de estrés elevado, como son los ruidos, como son las luces, por esta hipersensibilidad. Y bueno, generalmente mi hijo, en los días previos, inclusive cuando ya las niñeces enloquecen con el uso de la pirotecnia como si fuera un juego, ya tenemos que enfrentar en esos días o en la misma Nochebuena, algún episodio de epilepsia o en el día posterior. Generalmente lo vivimos así, tratando de aislarle de los ruidos. Obviamente tratamos de prepararle para el momento, explicándole lo que es eso, y él se aleja solito. Muchas veces, cuando se ha acercado al portón, por ejemplo, es porque quiere jugar, lo interpreta como un juego y a la vez no tiene dimensión, digamos, de qué es lo que le va a pasar, digamos, si lo escucha. A veces no ha pasado, pero generalmente sí pasa que su sistema está como muy sobrecargado y convulsiona generalmente en esos días, cuando en otros días del año están bastante, vamos a decir, separados esos episodios.
Tremendo, tremendo realmente, ¿no? Conocer también la realidad de las familias y de esos niños y niñas, o incluso adultos, ¿no? Que tienen autismo, que tienen este trastorno y que la pasan muy mal por la pirotecnia. Así que Salomé, te agradecemos muchísimo tu tiempo para Nacional Resistencia, y también nos sumamos a esta campaña de concientización de no tirar pirotecnia sonora. Se puede tirar pirotecnia lumínica, por ejemplo. Hay otras formas también de festejar, de brindar con la familia, de pasar un buen momento, y que eso no implica afectar la salud de otras personas y de los animales también, ¿no? Porque también la pasan muy mal. Muchas gracias, Salomé.
Claro. Bueno, cualquier información o cualquier visita que deseen hacer para tener más herramientas sobre este tema, nos pueden visitar nuestra asociación, que está ubicada en el mismo lugar que Instituto Barrilete, Isaías y Montevideo. Instituto Barrilete también es una de nuestras herramientas, donde tenemos centro de día, centro educativo terapéutico y servicio de integración, donde desarrollamos la perspectiva TEA y de inclusión escolar en todas las edades de los sujetes. Así que están invitados, si nos quieren visitar, ya saben, Isaías y Montevideo.
Bueno, muchas gracias, Salomé. Ahí hablamos con Salomé Torres, Mesa Torres. Ella es integrante de APADEA.